Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Sin salud no podemos disfrutar la vida. Por eso hoy en Clínica Abierta le damos la oportunidad a todos ustedes de realizar sus preguntas y consultas de salud. Bienvenidos sean todos oficialmente a Clínica Abierta en esta edición que tanto ustedes esperan, como cada martes, jueves y viernes. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y a sus vidas para llevar un poquito de salud. Y hoy no es la excepción. Hoy deseamos saludar de forma muy especial a los amigos que nos escuchan en Colombia. En Colombia nos escuchan por las siguientes emisoras y repetidoras: Hope Radio Colombia, Iglesia Barranquí, Gospel Radio Internacional, Sígueme 96.5 y Esperanza Colombia Radio 98.3 FM en Bogotá. Para ustedes un cariñoso saludo de parte nuestra desde San Juan, Puerto Rico. Y esta bienvenida siempre la extendemos aquí para saludar al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. Isla Alicia, ¿y cómo se encuentra Isla Alicia?
Estamos muy bien, felices y deseosas de escuchar a los amigos.
Gracias a Dios, ¿verdad? También tenemos buenos amigos a través de la radio y sabemos que ustedes están ahí al otro lado, aunque no les conocemos tal vez personalmente. En algunos casos sí, y en otros casos pues sencillamente los conoceremos en algún futuro. Mientras tanto, siéntanse bienvenidos aquí a Clínica Abierta.
Gracias, doctor. Inmediatamente compartimos los teléfonos libres de costo donde ustedes pueden llamar para presentar y consultar al doctor cualquier tema de salud, sin importar cuál. Recuerde que si usted vive en Puerto Rico, puede llamar al 787-303-0101. Si vive en cualquier país, como los hermanos colombianos, debe llamar a dos teléfonos: 787-282-5990 o 787-763-7100. Recuerde que son libres de costo. Si reside en Estados Unidos, el número es distinto. Puede llamar al 1-866-920-9765. Recuerde que esta emisora también se encuentra en YouTube, en nuestro canal, así que lo puede compartir, puede decir que le gusta y brindar un poquito de salud. Además, estamos en Facebook. Búsquenos, comparta para que otras personas también disfruten de este contenido. Y antes de comenzar con nuestros amigos que deben estar prestos, vamos a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La salud es un gran tesoro. Es la más rica posesión que los mortales tienen. Si se adquiere riqueza, honor o conocimiento a costa de la salud, se está pagando un precio muy alto. Ninguno de estos logros puede dar felicidad si se carece de salud. A veces se sacrifican momentos especiales. Se sacrifica el tiempo que se requiere para ejercitarse, para descansar. Y el cuerpo lamentablemente no se olvida del daño que se le inflige al mismo. Eso permite que se vaya desarrollando poco a poco en menoscabo de nuestra salud. Se reduce nuestra eficiencia, nuestra energía, especialmente la energía vital. El hecho de que usted tenga, sí, mucho que hacer, mucho que estudiar, pero poco tiempo para dormir, poco tiempo para ejercitarse y hasta poco tiempo, si acaso, para comer, en realidad no le va a brindar ningún tipo de beneficio. Son sacrificios que se pagan realmente con pérdida de vitalidad y de salud. No arriesguemos nuestra salud. Permitamos que una esmerada distribución del tiempo, disciplina en la ejecución y sobre todo el tener esa precisión de que hay que atesorar cada segundo que se posee sin desperdiciarlo, ayudará para que podamos tener una buena educación sin la necesidad de sacrificar lo esencial, porque en realidad la pérdida es muy sensible y es real. Cuide su salud.
Y comenzamos a recibir las consultas de nuestros amigos. El primer turno le pertenece a Ana. Ella se comunica desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Ana, con su consulta. Hola, bienvenida.
Buen día. Hola. Pues ya tengo un talón de Aquiles en el pie derecho. Tengo en el mismo pie un talón de Aquiles, más tengo un ganglio, todo en el mismo pie. ¿Qué me recomiendan?
Bueno, ahí parece que algún tipo de confusión. El talón de Aquiles, en realidad, pues todos lo tenemos. Probablemente usted quiere decir que a lo mejor tiene un espolón en el talón de Aquiles y un ganglio. En realidad había que revisar en esa zona, en la región del talón, pueden desarrollarse algún tipo de espolón en la región donde ocurre la inserción del tendón de esa zona, digamos, de los músculos más importantes de la pierna. Y estos músculos pueden producir un tirón tan fuerte que puede producirse un espolón, pero también se desarrollan espolones en la parte de abajo. Ahí donde ocurre básicamente el origen de un tejido especial. Se llama la fascia plantar. Y en esa región, especialmente por motivo de la tracción que sufren los músculos que son flexores de la planta del pie, de los dedos del pie, en muchos casos va a desarrollarse este tipo de espolón y ocurre más en las damas por ese concepto de la elevación del pie cuando usan tacones y por motivo del sobrepeso. Ahí tiene dos razones que pueden facilitar esto. En algunas personas pudiera esto, no sé si en su caso será así, usted haya tenido alguna pequeña incisión, que haya tenido alguna infección localizada y pudiera tener algún, no sé, un ganglio, un nódulo en esa zona, el médico tiene que ver para ayudarla, pero para el espolón que ha desarrollado hay que recurrir, número uno, a perder peso. Hay que bajar peso. Número dos, bajar también la altura de los tacones y usar tacones que sean de una altura media. Tampoco que sean planos, porque a algunas personas le molesta cuando son planos totalmente. Una altura media. Hay algunas almohadillas que se pueden adquirir para ayudar a que haya una mayor comodidad. Y también se puede sumergir el pie en agua fría y agua caliente. Ayuda esto a dar mucha, digamos, alivio, mucho alivio a esta región de los talones. Pero trabaje en esas dos áreas. Evite un exceso o un sobreuso de sus extremidades inferiores. Algunas personas lo que hacen es, digamos, excederse en hacer ejercicio. Y a veces cuando uno se excede, se irritan áreas donde se insertan músculos porque ellos hacen funciones. Y esto puede facilitar también que se desarrollen procesos inflamatorios que eventualmente dan lugar a crecimientos óseos como los espolones.
Muy bien, el próximo turno pertenece a una amiga anónima desde Aguadilla, Puerto Rico. La escuchamos. Adelante, anónima.
Buenos días, Dios les bendiga. Es para preguntarle qué será bueno para este natural para matar los piojos y las liendres.
Bueno, hay combinaciones que las personas utilizan. Por ejemplo, puede usted utilizar media taza de pulpa de sábila. A esto le añade una cucharada de aceite de melaleuca, tea tree oil. Y aparte, usted va a licuar primero, una cabeza de ajo con un poco de agua. De tal manera que salga bien fuerte, con mucha potencia, esa agua de ajo que va a mezclar ahora con el aceite de melaleuca y la media taza de la sábila. Esto se mezcla muy bien y se aplica en las zonas donde hay esta infección para que pueda aniquilarse. Recuerde que es importante el uso de la peinilla, que ayuda a sacar aquellas liendres que se hayan escondido en la zona del cabello. Tener un buen champú también después que se aplica ese producto. Dicho sea de paso, si ocurre en la cabeza y se aplica ese producto que acabo de mencionar, póngase un gorro de esos de baño, de los que son plásticos, de tal manera que ese tipo de producto permanezca más tiempo sin secarse, porque el interés no es que se seque, sino que el producto en sí no permite al insecto poder alimentarse y respirar. Y el tener ese gorro ayuda a conservar más cerquita del cabello todo el producto que se acaba de aplicar y tiene una mayor probabilidad de poder aniquilarlo. Si usted nota que no hay un efecto como el deseado de aniquilar todo, en ocasiones hay que utilizar los productos farmacológicos.
La próxima consulta la recibimos de César. Él se comunica desde San Sebastián. Adelante, César, con su pregunta.
Buen día, muchas gracias. Yo tengo 74 años, estoy padeciendo de osteoporosis. Aparentemente la he tenido por mucho tiempo, pero solo me la he tratado por los últimos 2 años, siguiendo las instrucciones que me dieron lo más estrictamente posible, pero no estoy respondiendo bien al tratamiento tradicional, entiéndase el uso de la Fosamax con calcio. Estoy usando o comiendo todos los productos de calcio que yo pueda, excepto leche. ¿Algún consejo ante la resistencia de...? Estoy haciendo ejercicio moderado también, caminar 2-3 días a la semana, aunque siempre fui activo físicamente toda mi vida. ¿Algún consejo del doctor? Gracias.
Gracias por hacer la consulta. Sí, hay algunas cosas. Número uno, trate de ejercitarse diariamente al aire libre y al sol. Eso va a ayudar para el proceso de la conversión de la vitamina D y la incorporación del calcio, del magnesio hacia el interior del hueso. Si usted puede conseguir unas pesas de 2, 4, 5 libras, hágalo. Ese tipo de reto que usted le está haciendo a su sistema óseo ayuda a la fortaleza de la densidad ósea. También tenga en cuenta que a mayor consumo de vegetales verdes, la vitamina K, especialmente la K2, es muy necesaria para también fortalecer más la osamenta. Hay que entender que además de la vitamina D y la vitamina K, hay algunos elementos necesarios como el sílice, el boro, el estroncio. Son algunos microelementos, se le llama oligoelementos, que en pequeñas cantidades pueden ayudar. No se exagere con el calcio, porque lamentablemente el calcio, especialmente cuando es en suplementos, el cuerpo también puede percibir que sí, hay una disponibilidad de bastante calcio, pero a veces, si no hay un tipo de estímulo que ayude para que se ingrese a los huesos, lamentablemente el exceso de calcio también puede ir a depositarse en las paredes arteriales y colaborar con el endurecimiento de las arterias, especialmente cuando se hace una radiografía de pecho. Ahí se pueden ver estas placas de ateroma que tienen bastante calcio. Y en estudios que se han hecho se ha encontrado que las personas que ingieren calcio, especialmente en forma de suplementos, tienen una mayor probabilidad que esto se desarrolle de esa manera. De esta manera, pues, le quiero decir que no se exagere, aunque usted necesita calcio para estar más fuerte sus huesos, no puede exagerarse en el uso del mismo. Trate a la misma vez de tener la oportunidad de entender este tipo de producto, y actualmente hay personas que consiguen la vitamina D3 con vitamina K2. Calcio, magnesio, vitamina D, hágase la cifra de vitamina D sanguínea para detectar si está bien o necesita reforzar, y utilice, según el médico le prescriba, aquella vitamina D que le pueda ayudar a cubrir la necesidad de acuerdo a cuánto salió de deficiencia en su sangre, porque ya en un lapso de unos 4 o 5 meses debe nuevamente practicarse la cifra de vitamina D para comprender si sigue utilizando la misma o ya se puede reducir.
A esta hora tenemos que hacer nuestra primera pausa. Les notificamos que todavía tenemos turnos telefónicos disponibles para ustedes, así que puede aprovechar. Vamos a una pausa y regresamos en Clínica Abierta.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio, la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Hábitos diarios para vivir más. ¿Quién no quiere vivir una vida larga y llena de vitalidad? La buena noticia es que no necesitas fórmulas mágicas ni tratamientos costosos. La verdadera clave de la longevidad está en tus hábitos diarios. Pequeñas acciones repetidas día tras día pueden tener un impacto enorme en tu salud y en tu esperanza de vida. Te comparto algunos hábitos más respaldados por la ciencia y practicados por las personas que disfrutan de una vida larga y saludable. Ver el amanecer cada mañana, manejar el estrés, hacer entrenamiento con pesas, comer saludablemente, dormir bien, pasar tiempo en la naturaleza y practicar la medicina preventiva. Recuerda, la prevención es vida.
Ayúdate que te ayudaré. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando cuidamos de un enfermo, normalmente toda nuestra atención está puesta en su bienestar y recuperación. Si el padecimiento es leve, podemos sobrellevar las exigencias de la enfermedad sin mayor dificultad. El problema surge cuando el mal se prolonga por tiempo indeterminado y, poco a poco, empezamos a sentir los estragos físicos y psíquicos. Ocasionalmente, mientras atendamos a un ser querido enfermo, podemos experimentar ansiedad, agotamiento, insomnio y un profundo aislamiento social. En estos casos, pensar en nosotros mismos no es señal de egoísmo o falta de voluntad. Al contrario, cuidar de nuestra salud puede ayudarnos a hacer frente a los tiempos difíciles. Siempre es aconsejable aceptar nuestras emociones. Indudablemente nos sentiremos frustrados de vez en cuando y no siempre estaremos de buen humor. Pero si ventilamos relacionalmente nuestros sentimientos, inclusive con nuestro ser querido enfermo, podemos manejar y reducir nuestro nivel de tensión. Busquemos ayuda. No podemos hacerlo solos. En la medida de lo posible, solicitemos asistencia de familiares y amigos. Y cada vez que alguien nos ofrezca ayuda, no vacilemos ni un segundo en aceptarla. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Ya hemos regresado a Clínica Abierta, hoy en la edición en la que ustedes hacen sus preguntas, y atendemos ahora a Eneida. Ella se comunica desde Añasco, Puerto Rico. Adelante, Eneida.
Muy buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo vencer el miedo por la ansiedad? Me da mucho miedo cuando salgo, según la velocidad del carro.
Mire, eso debe asistir a un psicólogo, porque en ese aspecto hay un tipo de terapia que se llama cognitivo-conductual. Y en ese tipo de terapia, el proveedor de salud, especialmente el psicólogo, le va a enseñar cómo usted puede ir enfrentando ese miedo hasta que el asunto desaparezca. Pero necesita asistir a las sesiones que él le diga para que él pueda comprender algún tipo de evento, situación adicional que esté agravando el desarrollo de este problema y de tal forma que se pueda eliminar eventualmente.
Recibimos ahora a Miriam. Ella se comunica desde Rincón, Puerto Rico. Adelante.
Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta sobre los hombros. Yo tengo un tendón parcialmente desgarrado. Quisiera saber cuándo es más necesaria una operación, cuando está completamente desgarrado o parcialmente desgarrado. Lo puedo curar con terapia y ejercicios. Gracias, buen día, bendiciones.
Generalmente cuando está parcialmente desgarrado se utiliza la fisioterapia o terapia física, y esto sí, supervisado, de tal manera que se pueda tener una evidencia de cómo va la evolución de su situación. Y esto puede ayudar si hay tan solo un desgarro que sea leve. Esto también requiere mucho descanso de esa articulación, porque si usted va a seguir con su tren de vida actual y a usted se le olvidó que tiene ese problema hasta que le dolió, pues en realidad usted está estimulando que el desgarro en sí nunca se arregle, nunca se pueda cicatrizar, y en ocasiones es necesaria la cirugía. Por lo tanto, si es que está tan solo parcialmente lacerado, desgarrado, el hacer la fisioterapia es suficiente. Pero si usted nota que pasan más de 3 meses y el asunto continúa, entonces es probable que vaya a requerir la cirugía.
Desde la República Dominicana, atendemos ahora a Lucía. Adelante, Lucía, con su pregunta.
Sí, buenos días, bendiciones. Yo soy una paciente que tengo artrosis, artritis y muchos dolores en el cuerpo, la cabeza totalmente desvanecida, mucha depresión, tengo miedo a la soledad, me da mucho miedo, se me refleja en el estómago, en la boca del estómago, no quiero estar en mi casa, no quiero estar en ningún sitio y estoy muy, muy deprimida y muy angustiada, siempre vivo con mucha pena. Yo quiero preguntarle al doctor si es que hay algo fuera de lo que yo tengo, aparte de la artritis, las rodillas, todo ese tipo de cosas que me esté afectando, sobre todo la cabeza, que no encuentro dónde ponerlo, no genero, no pienso. Muchas gracias y excúsenme lo largo de la pregunta.
Gracias a usted por tener la valentía de hacer su consulta. En realidad entiendo que en primer lugar debe conseguir, digamos, esto es como por escalones. Consiga un psicólogo. El psicólogo le va a ayudar para que usted pueda tener una perspectiva diferente de la vida, de su situación y de poder enfrentar algunas cuestiones de índole emocional que usted está enfrentando. Ya si el asunto él viera que necesita alguna medicación, la puede referir a un psiquiatra. Y esto no quiere decir que usted esté loca o que ya usted esté demasiado mal. No, en realidad esto lo que hace es prevenir situaciones que se puedan agravar, que se puedan complicar. Por lo tanto, haga el primer paso. Vaya a una psicóloga cristiana que la pueda ayudar en ese aspecto.
Tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero le pedimos a los amigos que ya tienen turno que no se nos retiren, porque luego de estos cortos mensajes regresamos hoy a Clínica Abierta en la edición en la que ustedes preguntan. Ya volvemos.
El ácido fólico y el folato son ambos términos para un tipo de vitamina B, conocido como vitamina B9. El folato es una vitamina B que se encuentra naturalmente en los alimentos, como hortalizas de hojas verdes, frutas cítricas y frijoles. El ácido fólico es un folato artificial o sintético. Este se encuentra en suplementos y se le agrega a los alimentos fortificados. Los términos ácido fólico y folato a menudo se usan indistintamente. El folato tiene varias funciones en el cuerpo. Ayuda en el crecimiento de los tejidos y en el trabajo celular. Además, trabaja junto con la vitamina B12 y la vitamina C para ayudar al cuerpo a descomponer, utilizar y crear nuevas proteínas. Ayuda a la formación de los glóbulos rojos, o sea, previene la anemia. Y ayuda a producir ADN, el pilar fundamental del cuerpo humano, que transporta información genética. Debido a que es difícil obtener el folato suficiente de los alimentos, las mujeres que están pensando en quedar embarazadas necesitan tomar suplementos de ácido fólico. El hecho de tomar la cantidad correcta de ácido fólico antes y durante el embarazo ayuda a prevenir ciertas anomalías del tubo neural, incluso la espina bífida. Tomar dosis más altas de ácido fólico antes de embarazarse y durante el primer trimestre puede disminuir las probabilidades de un aborto espontáneo. No olvide consultar a su médico para la cantidad apropiada de la vitamina B9 para ti.
El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento, ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza, infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo. Todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y, si es posible, eliminarlas de nuestra dieta. Además, vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
El placer de servir, por Gabriela Mistral. Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y ser justo, pero hay sobre todo la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho. No hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel es el que critica, este es el que destruye, tú sé el que sirve. El servir no es tarea de seres inferiores. Dios que da el fruto y la luz sirve. Pudiera llamarse así, el que sirve.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya hemos regresado a Clínica Abierta hoy para escuchar sus preguntas y ha llegado el turno de atender a Luis. Él nos llama desde San Germán. Adelante, Luis.
Sí, buenos días.
Buen día, bienvenido.
Sí, ¿algún remedio para balanitis?
Claro. Mire, este tipo de situación se puede trabajar mejor, especialmente con el aseo. En esta situación estamos hablando más bien del prepucio, que por alguna razón se ha inflamado y necesita, número uno, con mucho cuidado, debe introducir un hisopo que esté básicamente empapadito en un poco de aceite de oliva o vitamina E. Este hisopo va a ser introducido entre el glande y el prepucio y lo va a ir girando poco a poco alrededor de toda esa zona de entre esa ubicación entre el prepucio y el glande, para que pueda, por un lado, limpiar lo mejor posible lo que haya ahí, que haya irritado esta región, y a la misma vez pueda facilitar la lubricación. De esta manera, tiene que ser esto hecho con mucha calma, tiene que tener paciencia, pero tiene que hacerlo de una manera efectiva. Introduzca, como le dije, el hisopo, bien empapado la cabeza de algodón en esa vitamina E y comience a pasarla con mucha delicadeza y calma, porque va a ser molesto. El tener esa inflamación ahí puede demorar en lo que esto se desinflama y se corrige. Pero entiendo que hacer esto va a facilitar que nuevamente pueda desarrollarse el poder estirar otra vez el prepucio sobre el glande y salir del problema donde se haya quedado probablemente ese prepucio alrededor, más abajo de la zona del glande, y pudiera estar constriñendo parte del cuerpo del pene. Así que es la forma más sencilla para hacer esto. No olvide ir al urólogo. Debe revisar porque en ocasiones se complica y se puede requerir otros fármacos para poder ayudarle.
Desde Estados Unidos nos llama la amiga María. Adelante, María, con su pregunta.
Sí. Muy buenos días, bendiciones y feliz día de preparación.
Gracias, bienvenida.
Gracias. Desde agosto mediado para acá yo estaba sintiendo como un dolor en la parte izquierda, lo que tiene que ver ahí después como si fuera vaso o páncreas. Digo el páncreas porque lo sentía como larguito el dolor y también como a veces en el hígado. Entonces, se le estaba creciendo mucho el abdomen cuando comía ciertas cosas. También unos gases muy fuertes. Entonces ya agosto, septiembre, octubre, 3 meses, no iba al doctor en realidad, estoy infiltrada con la atención que no me han dado. Entonces lo que hizo el doctor fue dejar, lo único que como animal es un huevito diario y sardina, y a veces prima, lo único que yo como, después toda mi alimentación es sana. Entonces en la última vez que comí un huevo hervido, me sentí con mucho dolor y muy crecida. Y la última vez que me comí una sardina, fue terrible. Entonces, lo que hice fue hablar con mi padre y decirle al Señor que reconozco que lo que él ha dejado en la naturaleza, en los alimentos, es de sanidad, y que yo iba a hacer un cambio, porque no sé si hay una condición. Entonces, hice un cambio total, doctor, y no estoy sintiendo nada de dolor, por la gracia de Dios, y estoy con mucho ánimo y mucha fuerza. Pero yo le quería preguntar, ¿usted cree que exista una condición? Porque si como quizá un poquito, no como nada que sea, nada de fritura ni nada de que pueda haber una condición que yo deba de atenderme, no sé, porque me voy al hospital y dicen que no tengo nada. Pero estoy bien, gracias a Dios, no tengo dolor ni nada después del cambio que hice en la comida, en la vida espiritual, en las emociones y todo eso. Muchas gracias, permítame escucharle por el teléfono, por favor.
Gracias. Ahí puede usted verificar si hubiera algún trastorno del páncreas, porque el médico puede medir la amilasa y la lipasa pancreática. Igualmente, en un perfil hepático se puede saber cómo está la bilirrubina total y cómo se encuentran las dos transaminasas del hígado. Es una forma sencilla a través de estos estudios sanguíneos de poder determinar cómo está tanto el funcionamiento del hígado como la función del ABS del páncreas.
Atendemos ahora a Nelly, que se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Nelly.
Sí, buenos días, Dios le bendiga. Mi pregunta para el doctor es que yo me hice un análisis de sangre y entonces me salió que el calcio estaba normal, pero yo sufro de osteoporosis, me hice una densitometría ósea y está osteoporosis un poco avanzada. Entonces ellos me indicaron ácido hialurónico. Pero yo le pregunté algo que yo tenía inquietud de que me hice calcio en sangre y el calcio me salió bien. Eso, otra pregunta es que a mí me baja demasiado la presión. Me baja mucho la presión. He ido al cardiólogo, me han hecho eco. Nada más que como un poquito subió de sal, pero es que me baja la presión con mucha frecuencia. ¿Me escucho, doctor?
Mire, el cuerpo, Dios lo hizo con capacidades de autorregulación. El hecho de que el calcio haya salido bien en los niveles sanguíneos no quiere decir que usted no tenga calcio adecuado en sus huesos. Hay que comprender que el cuerpo prefiere tener niveles adecuados de calcio en la sangre que en los huesos, porque el calcio, el cuerpo lo utiliza entre sus funciones para ayudar a amortiguar el pH de la sangre junto con otros iones y otras moléculas. Pero este es parte de lo que puede asombrar. Uno esperaría que el calcio estuviera bajo en sangre. Y en realidad no es así, porque el cuerpo se va a encargar de preferentemente sacar el calcio de los huesos para que se mantenga bien en sangre, a que esté bien en los huesos, aunque esté bajo en la sangre. De esta forma, el que usted practique ejercicio físico, tenga una buena ingesta de calcio, buena ingesta de vitamina D, resulta ser imprescindible en su caso. De esta forma es que usted puede brindarle a los huesos la oportunidad que puedan incorporar una mayor cantidad de calcio y que pueda entonces fortalecerse. Pero no se deje llevar solamente por la cifra de calcio en su sangre.
Muy bien, doctor, pues los amigos que están en las redes sociales también tienen preguntas. Es el caso ahora de Rachel Marín, que se comunica desde Costa Rica y pregunta, su esposo tiempo atrás está presentando un problema en la visión. Le comenta que siente que no puede ver, la visión está borrosa, llena de manchas negras y así puede durar de 1 a 2 horas. Y cuando pasa ese suceso, entonces puede ver bien. Él se queda entonces con dolor de cabeza. Se ha hecho y realizado exámenes de la vista con el oftalmólogo y todo sale bien. Se ha realizado exámenes de sangre, todo sale bien. Así que les preocupa si podría hacer algo neurológico, habrá algo que pueda hacer.
En ese caso debe ir al neurólogo porque pudiera ser neurológico y también pudiera haber cierto grado de isquemia que se esté desarrollando en la región occipital. Y eso pues básicamente es un indicio de que la microvasculatura de esa área pudiera estar ya dando ciertas señales de que no está llegando una cantidad adecuada de sangre oxigenada y nutrida para poder tener de una forma estable la interpretación de las imágenes que llegan ahí a través de los dos nervios ópticos. Así que lo esencial, primero vaya a ese neurólogo. A veces una resonancia magnética puede ser útil. En el caso suyo es probable que pueda necesitar alguna angiografía de esa área una vez el neurólogo le haya hecho algunas pruebas para verificar y o confirmar esa sospecha de que pudiera haber algún involucramiento vascular, de que las arterias no estén funcionando bien en la región del cerebro que se encarga de la vista, que es la región occipital de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central.
Sabri Fluk nos escribe desde Argentina. Tiene una niñita de 9 años que tiene mucha celulitis en la zona abdominal. Ella es delgada, pero tiene celulitis. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarla?
Bueno, todo depende de la extensión de la celulitis y la cercanía a alguna estructura que pudiera ser preocupante. Pero sí, ella tiene esta celulitis, digamos, localizada tal vez del tamaño de alguna moneda. Pudiera ser útil aplicar directamente una fricción con un hisopo de aceite de melaleuca y cubrir entonces con un trocito de plástico esa zona donde fue friccionada, donde tiene la celulitis. Hay ocasiones en que se va a requerir fármacos, medicamentos orales para contrarrestar la infección y también antibiótico tópico para poder contrarrestar la infección. También la aplicación de una compresa calientita sobre esa zona ayuda también para eliminar este tipo de infección, porque las compresas calientes tienen ese beneficio de ayudar a salir rápidamente de estas situaciones infecciosas.
La próxima consulta la hace Alicia Ruiz Vega. Ella pregunta si hay algún remedio natural para la H. pylori.
En realidad sí hay remedio natural para la Helicobacter. En primer lugar, usted no va a utilizar café, no va a usar chocolate, tampoco va a ingerir alcohol, mucho menos va a fumar. Ahí ya usted tiene algunas situaciones que van a facilitar el proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, de lo cual vive la Helicobacter pylori. Igualmente, descarte el uso de las frituras y los productos azucarados. Ambos facilitan que el Helicobacter pylori siga entonces desarrollándose. Descarte también el uso del chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el uso de los cubitos de sabor. son, junto con el vinagre, sustancias que no deben utilizarse porque facilitan que este tipo de organismo se siga reproduciendo y le siga molestando. Así que descartar esos productos que son irritantes es el primer trabajo que usted debe hacer. Después de esto, va a preparar agua de papa. En una taza, en la taza de la licuadora, añada 2 tazas de agua y una papa cruda pelada. Una vez licúe y cuele, va a tomar 1/2 taza de agua de papa 1/2 hora antes del desayuno, 1/2 taza de agua de papa 1/2 hora antes del almuerzo, 1/2 taza de agua de papa 1/2 hora antes de la cena y 1/2 taza de agua de papa al acostarse. Esto lo va a hacer durante 2 semanas. En esa ocasión que se tomó la media taza de agua de papa para acostarse, va a ingerir también 2 cápsulas de carbón. El usar carbón activado ayuda muchísimo para que se pueda contrarrestar el efecto de esa inflamación causada por el Helicobacter. También resulta esencial que usted pueda tener un sistema nervioso que esté tranquilo. Mientras mayor sea la ansiedad, mientras mayor sea el estrés, mayor es la oportunidad a que esa mucosa gástrica se inflame y que pueda desarrollarse gastritis y eventualmente también esa reproducción anormal de estas bacterias que le van a molestar. Otras personas prefieren utilizar o comer de una manera más abundante el brécol o brócoli. Algunas personas lo preparan en forma de agua de brócoli. Ayuda también si se licúa para contrarrestar el Helicobacter. Otras utilizan también el jugo de repollo. Unas 4 onzas 2 veces al día ayuda en este menester. Cualquier cosa de las que mencionamos que usted impida que desarrolle un proceso inflamatorio le ayuda a contrarrestar el Helicobacter.
Doctor, quedó pendiente una consulta que ya usted respondió sobre el esposo de la amiga Rachel Marín de Costa Rica, que tiene problemas de visión. Ella, aparte de ir al neurólogo, pregunta si hay algún tipo de alimentación natural que él tiene que adoptar.
Sería útil primero que verifique cómo está la cifra de su colesterol. La sangre espesa va a contener una mayor cantidad de globitos de lípidos en forma, pueden ser de lipoproteínas de baja densidad o lipoproteínas de muy baja densidad, de colesterol malo, LDL y de VLDL. Esto pudiera entorpecer una buena oxigenación. Para contrarrestarla, por ejemplo, el uso de la granada. La granada contiene sustancias que van a ayudar a mantener una mejor circulación del cerebro. También el consumo de los polifenoles que están en las uvas. El aumentar el consumo de uvas va a resultar de mucha bendición. Pero lo esencial en este caso, si en realidad fuera eso, sería el mantener la cifra del colesterol dentro de límites normales.
Y amigos, ya no tenemos tiempo para responder más consultas por el día de hoy. Hemos llegado al final de esta edición. Y no nos despedimos sin antes compartir con todos ustedes un último pensamiento para reflexionar.
Hablábamos de las instrucciones que el Señor le dio a Noé respecto a la introducción en el arca de 7 parejas de animales limpios y de 1 pareja de animales inmundos. Y usted inmediatamente dice, pero ¿cómo que es eso de animales limpios y animales inmundos? Yo tenía entendido, según yo he visto, dice la gente, que eran solamente 2 animalitos. Pues la Biblia dice eso, que eran 7 parejas de animales limpios y 1 sola pareja de animales inmundos. Los animales inmundos son aquellos que pueden contaminar el cuerpo del ser humano. La mayor parte de ellos, usted diría, ay doctor, pero ¿quién se va a comer eso? Piense, por ejemplo, en comer tigre, comer león, comer caballo, comer ratón. ¡Ay, doctor, pero por favor! Sí, es que todo está dentro de esa clasificación. Hay ciertas características que la misma Sagrada Escritura le da a usted para que usted pueda conocer cuáles son esos animales limpios de los inmundos. Porque esos animales que son inmundos generalmente son animales que despedazan, animales que consumen carroña, que lo que hacen es comer desperdicios, que concentran muchas toxinas, que si usted los consume, le van a hacer daño a usted, a su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Los animales limpios, por otro lado, tienen una alimentación generalmente herbívora. Se alimentan de plantas, de hierba, y no concentran la cantidad de toxinas. Por ejemplo, en la Biblia un animal inmundo es el cerdo. Y usted dice, doctor, ¿pero cómo va a ser? Si a mí me encantan los chicharrones, las patitas, el jamón con piña. Bueno, eso no quiere decir que el animal no sea inmundo. Usted sabe la cantidad de parásitos que contiene el cerdo. Y además de eso, la cantidad de colesterol, de sustancias que van a dañar su cuerpo, además de las toxinas que concentra. Y que usted, bajo el olor y el sabor de ese animal, usted cree que está comiendo la gran cosa. En realidad usted se está dañando su cuerpo. Está llenando sus arterias de colesterol, las está endureciendo. Está logrando que esos diferentes tipos de parásitos entren y afecten sus músculos, su cerebro. Y afecten sus articulaciones. ¿Usted cree que Dios quiere que eso le ocurra a usted? No. Por eso el Señor fue muy sabio y limitó la cantidad y la calidad de carne que los postdiluvianos podrían comer. Tenga esto en mente, pero hay mucho más que podemos compartir. Acompáñenos en nuestro próximo programa de Clínica Abierta.
Así es, agradecidos doctor por ese último pensamiento y amigos, ahora sí hemos concluido esta edición de Clínica Abierta. Les esperamos el próximo lunes con el favor de Dios. Por el día de hoy se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.